trabajar horas extras se había vuelto una rutina para nosotros tres, Héctor, Verónica y yo. Siempre bromeábamos con que la oficina era nuestra segunda casa y que ya deberían ponernos una cama para poder sobrevivir a los proyectos interminables y las fechas de entrega que nunca daban tregua. Era una de esas noches donde, después de que todos se habían ido, nosotros tres aún seguíamos en la oficina, frente a nuestras computadoras, con el eco del zumbido de las lámparas fluorescentes y el sonido constante del reloj, como un recordatorio de lo mucho que queríamos salir corriendo de allí. Cuando finalmente cerramos nuestras computadoras y nos pusimos de pie, ya pasaban las 9 de la noche. Estábamos agotados y hambrientos, y solo queríamos encontrar algo para comer antes de regresar a casa. Fue Héctor quien sugirió el KFC. Queda a solo unas calles de aquí. Podemos ir rápido y luego cada quien se va a descansar, dijo mientras se estiraba, con sus huesos crujiendo como si llevase años sin moverse. Sí, suena bien. Estoy harta de comer sopa instantánea en mi casa, agregó Verónica, con esa mezcla de cansancio y humor que siempre tenía cuando se moría de hambre. Yo asentí. La verdad es que no tenía energía ni para discutir. Después de un día como ese, necesitábamos algo caliente, grasoso y que al menos nos hiciera sentir un poco mejor, aunque fuera por unos minutos. El KFC no estaba lejos. Ya habíamos ido varias veces. Casi se había convertido en nuestro sitio de escape cada vez que la oficina nos retenía más allá de lo razonable. Caminamos las calles vacías mientras el aire frío nos cortaba la cara y las nubes oscuras comenzaban a acumularse en el cielo. Se sentía como si algo estuviera a punto de explotar. El viento arrastraba hojas secas, papeles y basura, y la sensación de que una tormenta se acercaba era cada vez más evidente. Cuando llegamos al KFC, las primeras gotas gruesas comenzaron a caer. Fue como si hubieran estado esperando a que llegáramos. Justo cuando pusimos un pie dentro, el cielo se abrió y la tormenta se desató con furia. El agua golpeaba las ventanas con una fuerza tal que las gotas se estrellaban como si fueran pequeños puñetazos contra el vidrio. Dentro, el calor nos recibió de inmediato, junto con el inconfundible olor a pollo frito. La diferencia entre el frío exterior y el calor del restaurante casi nos hizo sentir seguros. Casi. Nos acercamos al mostrador, donde una empleada nos saludó con una sonrisa forzada, la clase de sonrisa que ya no llega a los ojos después de un largo día de trabajo. Héctor, como siempre, se quedó un buen rato mirando el menú. Verónica y yo ya sabíamos lo que queríamos, así que hicimos el pedido. Dos baldes de pollo, uno picante y otro original, con algunos acompañamientos y bebidas. Solo queríamos comida que nos llenara, aunque seguramente terminaríamos comiendo más de la cuenta y luego quejándonos. Nos entregaron el número del pedido y buscamos una mesa junto a la ventana. Desde allí podíamos ver cómo la tormenta cobraba vida. La lluvia caía a cántaros y las luces de los postes apenas se distinguían en la cortina de agua. Mientras esperábamos, comenzamos a charlar sobre cualquier cosa. El trabajo, el cliente que no sabía lo que quería y las bromas que nos habíamos hecho para soportar el día. Parecía que habíamos dejado todo atrás por un rato, pero no podía dejar de sentir algo extraño en el ambiente. Era una sensación pesada, como si hubiera algo mal, pero no lograba precisar qué. ¿No sienten raro el ambiente?, preguntó Verónica de repente, mientras miraba hacia el mostrador. Seguimos su mirada. La empleada que había tomado nuestro pedido estaba allí, pero no estaba haciendo nada. Solo estaba parada, mirando hacia la cocina, con una expresión completamente ausente, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Se veía tan extraña que nos quedamos en silencio un momento. Intenté convencerme de que solo estaba cansada, igual que nosotros, pero el escalofrío en mi espalda no se fue. Entonces, algo más nos llamó la atención. Una puerta detrás del mostrador, la que daba a la cocina, se abrió lentamente y un empleado salió. Llevaba el uniforme de KFC, pero estaba empapado, como si hubiera salido en medio de la tormenta y no se hubiera secado. Caminaba lentamente, casi arrastrando los pies, con la mirada fija en el suelo. No dijo nada y se quedó allí de pie por un momento, antes de girarse y regresar a la cocina, dejando la puerta entreabierta. La manera en que se movía, la forma en que sus hombros parecían encorvados, me puso los pelos de punta. ¿Vieron eso?, murmuró Héctor, inquieto. ¿Qué hace alguien empapado en la cocina? Verónica y yo intercambiamos una mirada. El ambiente se sentía cada vez más raro. Héctor se levantó para recoger el pedido cuando finalmente nuestro número fue llamado. Lo seguimos con la mirada mientras tomaba la bandeja con los baldes de pollo y las bebidas, pero justo en ese momento, la puerta de la cocina volvió a abrirse. Esta vez, otro empleado apareció, igualmente mojado. Este se quedó parado en la puerta, sujetando una caja de paquetes, sin moverse, sin siquiera mirar alrededor. Era como si estuviera congelado en el tiempo. «No me gusta esto», susurró Verónica, poniéndose tensa. Héctor volvió con la bandeja y la dejó sobre la mesa, pero ninguno de nosotros tocó la comida. Estábamos demasiado ocupados observando a los empleados. Algo no cuadraba. La atmósfera del lugar se había vuelto opresiva, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar con normalidad. Los empleados se movían como autómatas, y los pocos clientes en el lugar parecían igual de perdidos. Noté a un hombre al fondo del restaurante, sentado solo. No tenía comida frente a él, y miraba fijamente hacia la cocina, sin parpadear. Su postura era rígida, como si estuviera esperando algo, algo que me ponía la piel de gallina. «Vámonos ya», sugerí, bajando la voz, casi sin querer decirlo. Pero sabía que no quería estar allí un minuto más. Héctor y Verónica me miraron, y pude ver que ellos también sentían lo mismo. Algo estaba muy mal, y lo mejor que podíamos hacer era irnos antes de que la situación se volviera aún más rara. Justo cuando comenzamos a recoger nuestras cosas, las luces del restaurante parpadearon. No fue un parpadeo corto. La luz se apagó completamente por varios segundos, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Sentí como mi corazón comenzaba a latir desbocado en mi pecho. Cuando finalmente las luces regresaron, el hombre que estaba al fondo del restaurante ya no estaba. Simplemente había desaparecido. «¿Dónde se fue ese tipo?», preguntó Verónica, con los ojos muy abiertos. Nadie lo había visto moverse, y la puerta de entrada seguía cerrada. No tenía sentido. El hombre había estado allí, y ahora no estaba. Héctor se levantó de golpe, la cara pálida. «Ya basta, vámonos de una vez», dijo, y ninguno de nosotros dudó. Nos levantamos rápidamente y comenzamos a caminar hacia la salida. Mientras pasábamos junto al mostrador, noté que la empleada nos seguía con la mirada. No era la misma mirada vacía de antes. Ahora parecía como si nos estuviera estudiando, observando cada uno de nuestros movimientos. Cuando empujamos la puerta para salir, escuché un susurro suave, algo que apenas llegué a distinguir por encima del ruido de la tormenta. «No deberían haber venido». La puerta se cerró con fuerza detrás de nosotros, y el frío de la tormenta nos golpeó de lleno. La lluvia caía con furia, empapándonos en cuestión de segundos, y el viento era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Nos quedamos un momento bajo el techo del KFC, sin saber qué decir, todos empapados y temblando. Héctor miró hacia el interior, intentando ver qué estaba pasando dentro, pero la ventana estaba empañada, y las luces ahora parecían más tenues. «Esto no está bien», murmuró, encendiendo el coche rápidamente. «Vámonos, ya». Corrimos hacia el auto y nos metimos lo más rápido que pudimos. Héctor encendió el motor y salió del estacionamiento, derrapando ligeramente en el asfalto mojado. Verónica y yo miramos hacia atrás mientras nos alejábamos, y pudimos ver las figuras de los empleados aún de pie detrás del mostrador, mirando hacia nosotros. Había algo profundamente erróneo en la forma en la que se quedaban allí, como si no fueran realmente personas, sino sombras. Sombras que nos seguían incluso a través de la distancia. Condujimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Nadie dijo una palabra hasta que llegamos a la casa de Verónica. Ella se volvió hacia nosotros antes de bajar del coche, sus ojos llenos de preocupación. ¿Deberíamos contarle a alguien? Preguntó. Tal vez llamar a la policía o algo. Héctor negó con la cabeza. ¿Y qué les diríamos? Que vimos a unos empleados actuando raro. No nos creerán. Además, hizo una pausa, buscando las palabras. No estoy seguro de lo que vi. Todo fue demasiado extraño, pero no sé si podríamos explicarlo. Verónica asintió, aunque claramente no estaba convencida. Bajó del coche, y Héctor y yo nos aseguramos de que entrara a su casa antes de seguir nuestro camino. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, me sentía agotado, pero sabía que no iba a poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre desapareciendo, el rostro inexpresivo de los empleados, y el susurro que me decía que no deberíamos haber ido. No volvimos a ese KFC. Intentamos hablar de lo que pasó, pero ninguno pudo darle sentido. Todo lo que sabíamos era que, de alguna manera, ese lugar, esa noche, no era lo que parecía. Y aunque tratamos de olvidarlo, una parte de nosotros siempre supo que había algo allí, algo que habíamos visto sin querer y que nunca debimos haber visto. Trabajar en KFC como empleado de medio tiempo no era precisamente mi sueño, pero era lo que me permitía pagar la renta mientras estudiaba. El trabajo no era tan malo. Me acostumbré al olor a grasa y a los uniformes incómodos, y de alguna manera me las arreglé para hacer amigos entre mis compañeros de turno. Pero había algo que todos intentábamos evitar: el turno nocturno, especialmente las horas extras durante la noche. Para mí, esa noche comenzó como cualquier otra, sin ninguna señal de que las cosas fueran a volverse tan extrañas. Esa semana, mi compañero que solía cubrir el cierre del local pidió unos días libres, y el gerente me pidió que hiciera las horas extras. Aunque sabía que no me gustaba, el dinero extra me venía bien, así que acepté. Aquella tarde, el clima ya se veía raro. Las nubes oscuras se acumulaban sobre el horizonte, y el viento hacía crujir los árboles a lo largo de la calle mientras caminaba hacia el KFC. El frío comenzaba a calar, y el cielo prometía una tormenta intensa. Al llegar, el local estaba tranquilo. Algunos clientes iban y venían, y el lugar tenía esa atmósfera habitual de luz cálida, olores reconfortantes y el zumbido de las freidoras trabajando sin descanso. Mi compañera de turno, Carla, estaba limpiando el mostrador y me saludó con un gesto de la mano. «Vas a tener suerte. Hoy el cierre parece fácil», dijo, sonriendo, mientras metía los últimos datos en la caja registradora. «Eso espero», respondí, tratando de parecer optimista. Siempre tenía algo de miedo al quedarme hasta tarde, especialmente cuando el lugar comenzaba a vaciarse y el ruido habitual de los clientes era reemplazado por el silencio. Para cuando dieron las 9, el lugar estaba casi desierto. Solo quedaba un par de clientes en la esquina, terminando su cena mientras yo limpiaba las bandejas que habían dejado otros. Carla se acercó y me dio un golpe amistoso en el hombro. «Bien, ya me voy. Nos vemos mañana, ¿vale? No te quedes hasta tarde si no es necesario». «Trataré de no hacerlo», dije, aunque los dos sabíamos que el cierre siempre requería más tiempo del que parecía. Carla se despidió y salió por la puerta principal, dejándome solo. Había algo en la forma en la que la puerta se cerró que me puso nervioso. El sonido hueco resonó por todo el restaurante, como si de alguna manera fuera más fuerte de lo usual. Me quedé parado un momento, mirando hacia la ventana. La tormenta ya estaba desatada, y las gotas golpeaban el vidrio con tanta fuerza que apenas podía ver la calle. Respiré hondo y me dispuse a terminar el cierre. Me moví entre las mesas, recogiendo las últimas bandejas y llevándolas a la cocina. El ambiente estaba frío, más de lo que debía estar. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. Me encogí de hombros y seguí con mi trabajo. No podía dejar que mi mente empezara a jugarme malas pasadas. A las 10:30, el último cliente se había ido y ya estaba solo en el restaurante. Comencé a lavar los platos, con la música ambiental sonando suavemente en el fondo. Las luces titilaban de vez en cuando, probablemente por la tormenta, y cada vez que lo hacían, sentía una punzada de incomodidad. Traté de ignorar la sensación y continuar con la limpieza. Solo tenía que terminar y largarme de allí. De repente, escuché un golpe proveniente de la parte trasera del restaurante, cerca del área del almacén. Fue un golpe seco, como si algo hubiera caído. Dejé los platos en el fregadero y caminé hacia el pasillo que conducía al almacén. El lugar estaba apenas iluminado por una sola luz que colgaba del techo, y el zumbido de la lámpara era lo único que rompía el silencio. Al llegar, vi una caja volcada en el suelo, con paquetes de servilletas esparcidos. Probablemente solo cayó por el viento, pensé, tratando de convencerme. Me agaché para recoger las servilletas cuando, de repente, escuché otro golpe, esta vez desde el congelador. Mi corazón dio un vuelco, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me levanté lentamente y caminé hacia el congelador. La puerta estaba cerrada, pero podía ver la luz interna parpadeando a través de la pequeña ventana. Abrí la puerta con cuidado, y el frío me golpeó de lleno. La luz interna seguía parpadeando, iluminando las estanterías con cajas de pollo congelado y bolsas de papas. Me acerqué para revisar si algo se había caído, pero todo parecía en su lugar. Entonces, vi algo que me hizo retroceder. Una de las cajas del fondo estaba abierta y el contenido estaba desparramado en el suelo. Era como si alguien hubiera metido la mano y lo hubiera tirado a propósito. Me giré rápidamente, cerrando la puerta del congelador con fuerza. Estaba empezando a ponerme nervioso, y el frío parecía colarse a través de mi uniforme. Decidí que ya era suficiente. Terminaría con lo más urgente y me iría de allí cuanto antes. Regresé a la cocina, pero entonces escuché un sonido que me dejó congelado. Era un susurro, suave, como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. Como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. No pude entender qué decían, pero el tono era bajo y constante, como si estuvieran repitiendo algo una y otra vez. Mi primer instinto fue pensar que era Carla volviendo por algo que había olvidado, pero entonces recordé que había visto su auto irse. Estaba solo. La sensación de incomodidad se convirtió en un temor palpable, y el susurro no se detenía. Parecía moverse, como si la voz estuviera cambiando de lugar. Caminé lentamente hacia el área de las mesas, donde las luces ahora titilaban con más frecuencia. De repente, la luz se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, con el único sonido siendo la lluvia golpeando contra las ventanas. Fue entonces cuando escuché un paso. Solo uno. un movimiento suave, como si alguien se deslizara por el suelo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podría oírse en todo el restaurante. Saqué mi teléfono del bolsillo y encendí la linterna. La luz iluminó un pequeño círculo frente a mí, apenas suficiente para ver a dónde iba. Moví la linterna lentamente por el lugar, y por un momento, me pareció ver una sombra moverse entre las mesas, algo que se escondía justo fuera del alcance de la luz. Tragando saliva, retrocedí hasta chocar con el mostrador. Tenía que salir de allí, y rápido. Decidí que lo mejor era dirigirme a la puerta de salida. Mientras caminaba, escuché un golpe fuerte detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo en la cocina. No me giré. No quería ver qué había causado el ruido. Solo quería salir. Corrí hacia la puerta principal y empujé, pero no se movía. Estaba atascada, como si algo estuviera bloqueándola desde el otro lado. La desesperación se apoderó de mí y traté de abrir la puerta con más fuerza. Fue entonces cuando lo escuché nuevamente, el susurro, pero esta vez más cerca. Giré la linterna hacia el mostrador y por un segundo, juro que vi una figura. Era solo un destello, una sombra que desapareció tan rápido como había aparecido, pero fue suficiente para hacerme soltar la puerta y retroceder. Finalmente, me acordé de la salida trasera, la que daba al callejón. Corrí hacia allí, tropezando con las sillas y mesas mientras intentaba mantener la luz del teléfono en alto. Al llegar, empujé la puerta de emergencia con todas mis fuerzas y se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y lluvia. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo cómo el agua me empapaba mientras me alejaba del edificio. Corrí hasta llegar a la calle principal, sin detenerme hasta que ya no podía ver el KFC. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y el frío de la lluvia se sentía casi reconfortante en comparación con el miedo que había sentido adentro. Saqué mi teléfono y llamé a Carla, pero no respondió. No sabía si debía llamar a la policía, o simplemente intentar olvidar lo que había ocurrido. No había una explicación lógica, y quizás nadie me creería. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi gerente, preguntando por qué no había terminado de cerrar el restaurante. No supe qué responder. Solo sabía que no podía volver a ese lugar de noche. No después de lo que había visto. Renuncié al turno nocturno y nunca volví a hacer horas extras. A veces, mientras intento dormir, pienso en los susurros, en la sombra que se movía entre las mesas y en la sensación de que había algo allí, algo que no quería que estuviera. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero una parte de mí sabe que hay cosas en ese KFC que deberían quedarse en la oscuridad, cosas que nunca debí haber visto. Desde que dejé la escuela, el trabajo de fumigador había sido lo que me había permitido mantenerme a flote. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero tenía sus ventajas. La paga era decente, y el trabajo nocturno significaba que no tenía que lidiar con demasiada gente. Podía entrar, hacer mi trabajo y salir. La mayoría de las veces, el silencio de la noche era un alivio. Hasta que llegó aquella noche en el KFC. Todo comenzó con una llamada de última hora. La gerencia del KFC local tenía un problema serio de cucarachas, y necesitaban que alguien fuera a fumigar después de cerrar. Nadie más estaba disponible, así que acepté sin pensarlo demasiado. El trabajo parecía fácil: entrar, sellar los espacios críticos, rociar el pesticida y esperar un par de horas para que el lugar quedara limpio. Había hecho eso cientos de veces en otros restaurantes, bodegas y almacenes. No era nada nuevo. El KFC estaba ubicado en una zona industrial de la ciudad, lejos de cualquier tipo de vida nocturna. Para cuando llegué, la mayoría de los empleados se estaban preparando para irse. Era una noche oscura, sin luna, y las nubes cubrían el cielo en una manta opaca que parecía absorber cualquier luz de las pocas farolas que iluminaban el estacionamiento. El viento soplaba con un aire frío que calaba los huesos. Aparqué la camioneta, tomé mi equipo y me acerqué a la puerta lateral, donde el gerente, un hombre regordete y siempre apurado llamado Don Ramiro, me esperaba. «Gracias por venir tan rápido», me dijo mientras me entregaba las llaves. «De verdad, necesitamos deshacernos de estos bichos antes de abrir mañana. Solo asegúrate de cerrar bien todo antes de irte. Te quedarás solo. Pero la alarma ya está desactivada». Asentí sin decir mucho. La idea de quedarme solo en el KFC de noche no me preocupaba. De hecho, me gustaba trabajar sin interrupciones. La mayoría de los restaurantes vacíos tienen algo casi pacífico, algo que te deja enfocarte en la tarea sin distracciones. No sabía cuán equivocado estaba. Los empleados comenzaron a salir uno tras otro, algunos sin siquiera mirarme, solo querían irse a casa. Entré por la puerta trasera y me dirigí a la cocina, que ya estaba desinfectada y ordenada. Las luces del comedor estaban apagadas, lo cual era lo esperado. Solo me quedaban encendidas las luces fluorescentes de la cocina y el almacén, así que saqué mi linterna para comenzar a explorar el lugar y decidir por dónde empezar. Lo primero fue revisar las trampas colocadas en el almacén. Estaba lleno de estanterías metálicas, cajas de comida congelada y bolsas gigantes de harina. Los bichos se movían rápido cuando los iluminaba con la linterna, y los pequeños chasquidos de sus patas se perdían entre el sonido del viento que golpeaba el edificio. Saqué mi equipo, preparé el rociador y comencé a aplicar el pesticida, asegurándome de cubrir bien las esquinas y las zonas donde las trampas habían sido más efectivas. Estaba trabajando en la parte trasera de la cocina, junto a la freidora, cuando escuché el primer ruido extraño. Fue un sonido leve, algo que venía desde el área del comedor, una especie de golpe seco. Me detuve y apagué el rociador por un momento, escuchando con atención. La cocina estaba en completo silencio, pero podía escuchar un ruido leve, como si algo se moviera en el comedor. Me dije a mí mismo que probablemente era el viento. Después de todo, afuera soplaba con fuerza, y las ventanas del KFC eran grandes y viejas, siempre temblaban con cualquier ráfaga. Sin embargo, el ruido continuaba, un golpeteo suave, casi rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente por el comedor. Decidí ir a revisar. Caminé hacia la entrada de la cocina y apunté la linterna hacia el comedor oscuro. Las mesas y las sillas estaban ordenadas, pero la oscuridad era total. No había ni un rayo de luz exterior que entrara por las ventanas. Di un paso más hacia adelante, y fue entonces cuando escuché un sonido diferente. Un murmullo. No era un ruido claro, más bien como un susurro distante, algo que resonaba suavemente en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la linterna hacia todas las direcciones, buscando el origen del sonido, pero no había nada, solo las sombras proyectadas por la luz que danzaban sobre las paredes y los muebles del local. Intenté convencerme de que se trataba del viento colándose por alguna rendija, pero el murmullo continuaba. Regresé a la cocina, intentando no darle importancia. Seguí con mi trabajo, pero la sensación de incomodidad no se iba. Había algo en la atmósfera del lugar, algo que hacía que el aire se sintiera pesado. Cada pequeño crujido del edificio parecía amplificarse. Cada sonido se volvía un eco interminable en el silencio. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Me quedaba todavía un buen tramo antes de terminar. Estaba cerca de las cavas de refrigeración cuando noté que una de las puertas del congelador estaba entreabierta. Estaba seguro de que había pasado por ahí antes y la puerta estaba cerrada. Me acerqué y el frío que salía del congelador era casi insoportable. Empujé la puerta para cerrarla, pero antes de que lo hiciera, Algo en la penumbra captó mi atención. Había algo en el suelo, una figura pequeña, encogida, justo en el rincón más oscuro del congelador. Sentí el estómago retorcerse. Apunté la linterna hacia el rincón, y la luz reveló una rata muerta. Tenía el cuerpo hinchado y las patas extendidas, congelada en una postura extraña. Tragué saliva, intentando calmarme. Me dije que solo era una rata, nada más. Cerré la puerta del congelador y aseguré el pestillo. Sin embargo, mientras me alejaba, tuve la sensación de que había algo más allí dentro. Algo que no había visto del todo. De pronto, el ruido del comedor regresó, pero esta vez más fuerte. Era como si varias sillas se estuvieran arrastrando al mismo tiempo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la linterna tembló ligeramente en mi mano. Caminé de nuevo hacia la entrada de la cocina y miré hacia el comedor. En la penumbra, podía ver cómo algunas de las sillas estaban desplazadas, como si alguien las hubiera movido. Sentí que el aire se me escapaba, y el miedo comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Hay alguien ahí? Grité intentando que mi voz sonara firme, pero el eco de mi voz solo aumentó la sensación de soledad. No hubo respuesta. El comedor estaba vacío. Sin embargo, el murmullo había regresado, más fuerte, como si alguien estuviera hablando al otro lado de las paredes, palabras ininteligibles, susurros que llenaban el aire. Caminé hacia las sillas, intentando encontrar alguna explicación. Todo estaba en su lugar, aunque las sillas claramente se habían movido. Decidí que ya había tenido suficiente. Me volví hacia la cocina, dispuesto a terminar el trabajo lo más rápido posible y largarme de allí. Fue entonces cuando vi una sombra moverse por el pasillo que llevaba al almacén. No era un reflejo ni una sombra proyectada por mi linterna. Era una figura alta, que se deslizó rápidamente fuera de mi vista. Sentí como si el suelo se me hundiera bajo los pies. Tomé una respiración profunda y caminé hacia el pasillo, con la linterna firmemente en la mano. Los pasos resonaban en el suelo de baldosas, y cada uno de ellos me acercaba más a la oscuridad del almacén. Cuando llegué, apunté la luz hacia el interior. Estaba vacío. Las cajas seguían en su lugar, y las trampas para cucarachas estaban dispersas por el suelo, pero el aire estaba más frío de lo que recordaba, y el murmullo parecía haberse trasladado allí, resonando en las paredes. Fue entonces cuando la luz se apagó. La linterna simplemente se apagó, dejándome en completa oscuridad. El murmullo se volvió más fuerte, rodeándome, y sentí como si algo estuviera allí, junto a mí, algo que no podía ver. Intenté encender la linterna, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Finalmente, la luz volvió, y lo primero que vi fue una figura, al fondo del almacén, mirándome. Era alta, delgada, y sus ojos eran dos puntos oscuros que reflejaban la luz. No había expresión en su rostro, solo una mirada fija que me atravesó. Grité y di un paso atrás, tropezando con una de las cajas y cayendo al suelo. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El almacén estaba vacío de nuevo, pero el frío seguía ahí, envolviéndome. Me levanté como pude y corrí hacia la salida trasera. No me importaba si había terminado el trabajo o no. Solo quería salir de allí. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y el aire frío de la noche me golpeó, pero esta vez fue un alivio. Cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia la camioneta, sin mirar atrás. Cuando finalmente estuve dentro, con las puertas cerradas, me tomé un momento para respirar. El murmullo había desaparecido, y el frío parecía haberse quedado dentro del restaurante. Encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando estaba ya lejos del KFC. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros seguían resonando en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía ver los dos puntos oscuros que me miraban desde el fondo del almacén. No volví a ese KFC, ni volví a aceptar trabajos nocturnos en restaurantes vacíos. Había algo en la oscuridad de ese lugar, algo que no quería volver a encontrar jamás. Trabajar en KFC no era precisamente el trabajo de mis sueños, pero era lo suficientemente sencillo para mí mientras intentaba juntar algo de dinero para estudiar lo que realmente quería. Era un lugar cálido, siempre lleno del sonido de las freidoras y el murmullo constante de los clientes. La mayoría de los días, el tiempo pasaba sin mayores problemas. Sin embargo, esa noche resultó ser diferente. Algo que empezó como una broma, se convertiría en algo que jamás olvidaría. Era un viernes por la tarde, y como de costumbre, el lugar estaba lleno de familias, parejas y amigos, que venían a disfrutar de una cena rápida antes del fin de semana. Me habían programado para el cierre esa noche, y aunque nunca era mi turno favorito, había aceptado porque necesitaba las horas extras. El ambiente era bullicioso, los niños correteaban entre las mesas, y los padres intentaban mantener el orden mientras el personal nos apresurábamos a mantener el lugar limpio y los pedidos en marcha. Cerca de las 10 de la noche, cuando el flujo de clientes comenzó a reducirse, un grupo de jóvenes entró riéndose a carcajadas. Se notaba que venían de alguna fiesta o reunión. Sus risas y voces elevadas resonaban en el restaurante, rompiendo el murmullo calmado que ya empezaba a asentarse. Se acercaron al mostrador y uno de ellos, un chico alto con una sudadera gris, se apoyó mientras me miraba. «Oye, bro, ¿alguna vez has oído sobre la Llorona?», preguntó, con una sonrisa traviesa, como si supiera algo que yo no. Levanté una ceja, sin dejar de tomar el pedido. «Claro que sí, todos la conocemos, ¿no?», respondí, tratando de mantener la compostura. Era tarde y quería terminar rápido. Otro de los chicos, uno con cabello largo y gorra hacia atrás, intervino. «Dicen que pasa por aquí cerca, en las noches, llorando por sus hijos. A veces, la puedes escuchar, sobre todo si estás solo. ¿No te da miedo trabajar aquí a esta hora?». Solté una risa nerviosa, más por el tono de su voz que por la historia en sí. Todos conocemos la leyenda de la Llorona, la mujer que vaga llorando en busca de sus hijos. Su lamento es algo que se escucha desde la niñez, una advertencia casi ritual para no salir de noche. Pero nunca la había tomado en serio, no realmente. Aún así, el grupo parecía empeñado en hacer de esa historia una broma, con comentarios entre risas y fingiendo lamentos agudos mientras yo intentaba concentrarme en ingresar su pedido. «¡Ay, mis hijos!», dijo uno de ellos, alargando las palabras mientras los demás estallaban en carcajadas. Traté de ignorarlos y seguí trabajando. Finalmente, les entregué su pedido, y se dirigieron a una mesa en el rincón. Pero, mientras caminaban, uno de ellos dijo algo que me puso la piel de gallina. «Dicen que si te ríes de ella, vendrá por ti». No le di mucha importancia, pero algo en su tono, la manera en la que lo dijo, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Miré hacia la ventana por reflejo, y pude ver cómo la noche se había vuelto más oscura, el cielo cubierto de nubes que parecían haber tragado toda la luz. La calle estaba completamente vacía, y el viento hacía que los letreros en el exterior crujieran. Con el paso del tiempo, los jóvenes terminaron su comida y se marcharon, todavía riéndose y bromeando entre ellos. Para ese entonces, el lugar ya estaba prácticamente vacío. Solo quedaba yo, mi compañera de turno, Ana, y el encargado del cierre, Luis. Ana se encargaba de limpiar las mesas mientras Luis terminaba de cerrar la caja registradora. Nos preparábamos para cerrar, y ya se sentía la calma del lugar vacío. La tormenta afuera parecía inminente, con el viento aumentando su fuerza, golpeando contra las ventanas. Eran cerca de las 11:30 cuando Luis se despidió, dejándonos a Ana y a mí encargados de las últimas tareas. Nos llevábamos bien, y siempre nos reíamos sobre los chismes del día mientras limpiábamos. Esa noche, sin embargo, ambos estábamos más callados de lo normal. Quizás fue el clima, o tal vez la broma que los chicos habían hecho, pero había algo extraño en el aire. Sentía una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera mal sin razón aparente. Mientras Ana limpiaba las mesas cerca de la ventana, escuché el primer ruido. Era un lamento suave, un sonido tan débil que apenas se podía distinguir por encima del ruido del viento. Pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché otra vez, un poco más fuerte. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mirando hacia Ana. Ella se detuvo y frunció el ceño. ¿Qué cosa? Creo que... no sé, sonaba como si alguien estuviera llorando afuera. Ana miró hacia la ventana y se encogió de hombros. Seguramente es el viento. Hoy está que arrastra todo. Traté de convencerme de que tenía razón, pero el nudo en mi estómago no se desvanecía. Volví a la cocina para terminar de limpiar los utensilios, pero el lamento continuaba. Ahora era un poco más claro, un gemido bajo y largo que parecía recorrer el lugar como un eco. De repente, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. Me quedé congelado, con el estropajo aún en la mano, mirando hacia las lámparas mientras se apagaban y encendían dos veces antes de volver a la normalidad. Ana entró a la cocina con una expresión de preocupación. ¿Viste eso?, preguntó, su voz sonando más aguda de lo normal. Asentí, intentando mantener la calma. Sí, probablemente sea la tormenta. Debe haber problemas con la electricidad. Ana no respondió, pero podía ver que estaba inquieta. Los dos volvimos al trabajo en silencio, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, el sonido parecía más un grito, un lamento, y empecé a sentir un frío inexplicable que se colaba por mi piel, a pesar de que la cocina debería estar cálida por las freidoras. Finalmente, decidimos terminar y cerrar lo más rápido posible. Ana fue al área del comedor para asegurarse de que todas las sillas estuvieran en su lugar, mientras yo iba al almacén a revisar los suministros. Abrí la puerta del almacén, y el olor a humedad me golpeó. Era extraño, ya que el lugar siempre estaba limpio. La luz del almacén era tenue, y las sombras parecían alargarse más de lo habitual. Mientras revisaba las estanterías, escuché un golpe seco detrás de mí, como si algo hubiera caído. Me giré de golpe y vi que una de las cajas que estaba en el estante más alto se había caído, desparramando paquetes de vasos desechables por el suelo. Tragué saliva, tratando de convencerme de que solo había sido el viento, aunque sabía que allí dentro no había corrientes de aire. ¡Ana!, grité, intentando que mi voz no temblara. ¿Puedes venir un momento? No hubo respuesta. Salí del almacén y miré hacia el área del comedor. Ana estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la ventana con la cara pálida. «Ana, ¿qué pasa?», pregunté, acercándome lentamente. Ella no se movía. Cuando llegué a su lado, miré hacia la ventana y lo vi. Una figura estaba allí, en la calle, bajo la luz amarillenta del poste. Era una mujer, con un vestido blanco que se movía con el viento, su cabello oscuro cubriéndole la cara. Estaba de pie, quieta, mirando hacia el restaurante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. «No, no puede ser», murmuró Ana, con la voz quebrada. El lamento volvió, más fuerte que antes, y la figura comenzó a moverse, lentamente, como si flotara en nuestra dirección. No pude moverme, no podía apartar la vista de ella. Los lamentos parecían rodearnos, como si vinieran de todas partes. Ana me agarró del brazo, y eso fue suficiente para sacarme del trance. «¡Tenemos que irnos!», grité, tirando de ella hacia la puerta trasera. Corrimos hacia la cocina, y mientras nos acercábamos, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y los lamentos se volvían más y más intensos, hasta que parecía que el lugar entero lloraba con ella. Empujamos la puerta trasera y salimos al callejón, sin detenernos a mirar atrás. La lluvia nos golpeaba con fuerza, y el viento parecía aullar entre los edificios, pero seguí corriendo, tirando de Ana hasta llegar a la calle principal. Nos detuvimos bajo un toldo, jadeando y empapados. Miré hacia el KFC, con el corazón todavía latiendo frenéticamente. Desde donde estábamos, podía ver la ventana, pero la figura ya no estaba. Las luces seguían parpadeando, y el lugar parecía vacío, como si todo lo que había pasado hubiera sido solo un mal sueño. Ana y yo nos miramos, sin decir palabra. Ambos sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. No era una broma, no era nuestra imaginación. Esa noche, algo había respondido a la burla de aquellos chicos, algo que no debíamos haber visto. Nunca volvimos a hablar de eso. Al día siguiente, llamé al gerente y le dije que no volvería a hacer el turno de cierre. Ana también pidió el cambio. Nadie más pareció notar nada extraño, y el KFC siguió funcionando como siempre. Pero para nosotros, cada vez que escuchamos un lamento en la distancia o sentimos el viento frío de la noche, volvemos a esa imagen, la figura en la calle, con su vestido blanco y su cabello oscuro, esperando en la tormenta. El ocaso en la ciudad siempre tenía algo especial. Los rayos dorados del sol teñían las calles y edificios de un tono cálido, mientras el cielo cambiaba lentamente de un azul intenso a un anaranjado que se mezclaba con la sombra creciente de la noche. Trabajar en el KFC durante esa hora siempre tenía un toque diferente. Era el cambio entre el turno de día y el de noche, el momento en el que los clientes habituales de la tarde se despedían y llegaban los trabajadores nocturnos, que solían venir en busca de algo para llevar. Ese martes, el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. Mateo, Sofía y yo éramos el equipo de la tarde, y nos estábamos preparando para el cierre. Don Ramiro, el gerente, había salido temprano por un asunto familiar, dejándonos al mando. El ocaso bañaba las ventanas del restaurante con un resplandor que se colaba por las cortinas y las paredes, creando un ambiente que parecía detener el tiempo por unos minutos. Era un momento que solíamos aprovechar para relajarnos antes de la última oleada de clientes nocturnos. El KFC estaba parcialmente vacío, con apenas un par de familias que se preparaban para irse. En el mostrador, Sofía organizaba las cajas de pollo frito que ya estaban listas para llevar. Mateo estaba limpiando la zona de bebidas y yo me encargaba de las mesas del comedor. Todo parecía tranquilo, hasta que una sensación extraña comenzó a colarse. Fue un cambio sutil, pero perceptible. Algo en el ambiente había cambiado. Miré hacia afuera, y me di cuenta de que el viento había comenzado a levantarse, haciendo que las hojas de los árboles se agitaran de una manera violenta. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento frío que hizo que todos nos volteáramos hacia la entrada. Tres hombres entraron. El primero en cruzar la puerta era alto y corpulento, con una gorra que le ocultaba los ojos y una chaqueta negra que parecía demasiado gruesa para el clima. Detrás de él, otro hombre, más bajo y delgado, con el cabello rapado y la cara marcada por cicatrices. El tercero llevaba un pasamontañas, algo que inmediatamente hizo que se encendieran todas las alarmas en mi cabeza. Sofía me miró con los ojos abiertos, y supe que ella también se había dado cuenta. Mateo dejó de limpiar y se quedó quieto, observando a los hombres que se movían hacia el mostrador, de una manera que no tenía nada que ver con el paso de un cliente normal. El hombre alto se acercó directamente a Sofía, que seguía detrás del mostrador, y la miró fijamente. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Fue como si todo el lugar se hubiera congelado en ese instante. Podía escuchar mi propia respiración y el sonido de los cubiertos en una de las mesas donde una familia seguía cenando, ajenos a la tensión creciente. ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó Sofía finalmente, su voz temblando un poco. El hombre alto no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia sus compañeros y asintió. Entonces, el más bajo y delgado sacó algo de su chaqueta, un arma. La levantó, y todo el local pareció contener la respiración. Sofía dio un paso atrás, y pude ver el miedo en su rostro. Mateo y yo estábamos más lejos, pero el frío de la realidad nos golpeó de inmediato. «¡Todos al suelo!», gritó el hombre delgado, apuntando el arma hacia Sofía y luego girando para cubrir al resto del restaurante. Hubo un momento de incredulidad, como si nadie pudiera creer lo que estaba pasando. La familia que estaba cenando soltó un grito y se agachó rápidamente, tratando de protegerse. Los niños comenzaron a llorar, y los padres intentaban calmarlos mientras se tiraban al suelo, sus rostros llenos de pánico. Yo también me agaché detrás de una de las mesas, mirando hacia Mateo, que estaba junto a la zona de bebidas, con la cara pálida y los ojos bien abiertos. «Dame todo el dinero de la caja», exigió el hombre corpulento. Su voz era profunda y resonante, llena de una autoridad violenta. Sofía, temblando, comenzó a abrir la caja registradora. Pude ver cómo sus manos temblaban mientras intentaba sacar los billetes y entregárselos al hombre. El pasamontañas se movía por el comedor, su mirada recorriendo cada rincón, asegurándose de que nadie hiciera ningún movimiento brusco. Desde donde estaba agachado, podía ver la puerta trasera de la cocina. Era nuestra única salida, pero estaba demasiado lejos. Si intentaba moverme, cualquiera de los hombres podría verme. Miré hacia Mateo, quien también había notado la puerta trasera. Nuestros ojos se encontraron, y supe lo que estaba pensando. Era nuestra única oportunidad, pero necesitábamos esperar el momento adecuado. «¡Rápido!», gritó el hombre delgado, dando un golpe en el mostrador con la empuñadura del arma, haciendo que Sofía soltara un pequeño grito. «Estoy tratando», balbuceó ella, mientras el cajón de la caja registradora finalmente se abría. Sofía comenzó a sacar los billetes apresuradamente y a meterlos en una bolsa que el hombre alto le tendía. El pasamontañas se acercó a la familia que seguía en el suelo. Podía ver cómo el padre intentaba cubrir a sus hijos con el cuerpo, sus ojos llenos de terror. «¡Tú!», le gritó el hombre del pasamontañas al padre. «¡Dame tu cartera!». El hombre, temblando, sacó la cartera de su bolsillo y se la tendió. El asaltante la arrebató de su mano, revisándola rápidamente antes de guardarla en su propia chaqueta. Todo el tiempo, el sonido de los niños llorando llenaba el local, haciendo que el momento se volviera aún más angustiante. Fue entonces cuando vi que Mateo comenzó a moverse lentamente hacia la cocina. Se arrastraba por el suelo, tratando de no hacer ruido, y yo sabía que tenía la misma idea que yo: llegar a la puerta trasera y salir para buscar ayuda. Esperé unos segundos, asegurándome de que los asaltantes estaban distraídos. El hombre alto seguía con Sofía, que apenas podía contener las lágrimas mientras sacaba el dinero. El delgado seguía apuntando hacia el comedor, pero parecía más concentrado en lo que estaba haciendo Sofía. Me deslicé por el suelo, siguiendo a Mateo, tratando de no hacer el menor ruido. Cada segundo parecía eterno, y sentía que cada pequeño movimiento hacía eco en todo el restaurante. Finalmente, llegamos a la entrada de la cocina, y Mateo me miró, señalando la puerta trasera con la cabeza. Asentí, y comenzamos a movernos hacia la puerta. Cuando llegamos, Mateo intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mi corazón se hundió. Buscamos con desesperación la llave, pero no había ninguna a la vista. Fue entonces cuando escuché el grito. ¡Eh! ¡Ustedes dos! La voz del hombre delgado resonó en la cocina. Nos habían visto. Sin pensarlo dos veces, Mateo tomó una sartén que estaba sobre el mostrador y la lanzó hacia el hombre delgado. La sartén voló por el aire y golpeó una de las estanterías, haciendo que varios utensilios de cocina cayeran al suelo con un estruendo ensordecedor. Aproveché la distracción y empujé con todas mis fuerzas la puerta trasera, tratando de forzarla. Sentí el sudor frío recorriéndome la espalda, y mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. El hombre delgado comenzó a acercarse, con el arma apuntada hacia nosotros. Mateo intentó empujarme hacia un lado, colocándose entre el asaltante y yo. Todo parecía suceder en cámara lenta. El hombre delgado levantó el arma, y en ese momento escuché un ruido fuerte. La puerta principal del KFC se abrió de golpe, y la voz de un policía resonó en el restaurante. ¡Policía! ¡Bajen las armas! Todo se volvió caos. El hombre delgado se giró hacia la entrada, y Mateo aprovechó el momento para empujarlo con todas sus fuerzas, haciendo que cayera hacia atrás. Corrí hacia la puerta trasera, y esta vez, con el impulso, finalmente se abrió. Salí al estacionamiento, el aire fresco de la noche golpeándome el rostro mientras corría lo más rápido que podía. Mateo salió detrás de mí, y juntos nos escondimos detrás de un contenedor de basura, mirando hacia la entrada del KFC. Podíamos ver las luces azules y rojas de las patrullas iluminando el interior del local. Los policías habían entrado, y los gritos llenaban el aire mientras ordenaban a los asaltantes que soltaran las armas. Todo el lugar parecía envuelto en una atmósfera surrealista, como si el tiempo hubiera perdido su sentido. Me di cuenta de que estaba jadeando, con el corazón latiendo frenéticamente, mientras miraba cómo la situación se resolvía frente a nosotros. Podía escuchar los llantos de los niños y las voces de los oficiales mientras inmovilizaban a los asaltantes. Mateo y yo nos miramos sin decir nada. Habíamos escapado, pero el terror de esos minutos se sentía como horas. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un agotamiento que me hacía sentir los brazos y las piernas pesados. Después de lo que pareció una eternidad, un oficial se acercó a donde estábamos escondidos y nos indicó que podíamos salir. Nos levantamos lentamente, nuestras piernas temblando bajo nuestro peso, y nos acercamos al oficial. Mateo seguía sosteniendo la sartén, como si fuera un escudo al que no quería soltar. Dentro del restaurante, el ambiente era completamente distinto al ocaso cálido que habíamos presenciado solo un rato antes. Las luces de emergencia iluminaban el lugar, y los clientes, aún en estado de shock, comenzaban a ser asistidos por paramédicos que habían llegado junto con la policía. Sofía estaba sentada en una de las sillas, con una manta alrededor de sus hombros y los ojos llenos de lágrimas. Corrí hacia ella, y sin decir una palabra, la abracé. Podía sentir sus manos temblorosas mientras me abrazaba de vuelta. Mateo se acercó, dejándose caer en una silla junto a nosotros. Los tres nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Nunca pensamos que algo así podría suceder en nuestro turno de la tarde, en el KFC donde siempre habíamos trabajado con tranquilidad. Esa noche, mientras el sol se desvanecía por completo y la oscuridad cubría la ciudad, supe que nunca volvería a ver el ocaso desde las ventanas del KFC de la misma manera. Habíamos visto cómo la calma del día podía desvanecerse en un instante y cómo la oscuridad podía traer consigo el verdadero terror. Siempre he disfrutado del turno nocturno en el KFC. Hay algo diferente en el restaurante cuando el sol comienza a desaparecer y la luz del ocaso se convierte en sombras largas que llenan cada rincón. Los clientes se van tornando más variados a esas horas. Algunos eran trabajadores exhaustos buscando algo rápido antes de regresar a casa. Otros eran jóvenes saliendo de alguna fiesta. Y luego estaban los clientes solitarios, esos que siempre tenían una especie de aura extraña alrededor. Aunque usualmente eran inofensivos, había algo en ellos que me hacía sentir una pizca de incomodidad. Aquel martes en particular, uno de esos clientes solitarios llegó. Pero lo que sucedió a partir de su pedido cambió para siempre la forma en que veía mi trabajo. Eran las 8 de la noche, y la mayoría del equipo ya se había ido. Mateo, Sofía y yo estábamos a cargo del cierre. Don Ramiro, nuestro gerente, había salido temprano por una emergencia familiar, dejándonos las llaves y las instrucciones habituales: cerrar bien, limpiar y asegurarnos de que no quedara ningún rincón sin revisar antes de irnos. El restaurante estaba casi vacío. Solo había un par de clientes, una madre con sus dos hijos, que ya casi habían terminado de cenar, y un hombre de mediana edad, que estaba sentado en una esquina, con un periódico extendido frente a él. Parecía estar más interesado en mirar el lugar que en leer el periódico. Cada tanto, sus ojos se deslizaban hacia la puerta, como si estuviera esperando algo. «Esos chicos están haciendo un desorden», comentó Sofía mientras miraba hacia la mesa de la madre. «Voy a decirles que por favor limpien antes de irse». Asentí, y volví a mi tarea de limpiar las bandejas del mostrador. Mateo estaba en la cocina, preparando algunas de las últimas órdenes para llevar. Todo parecía tranquilo, hasta que el hombre con el periódico se levantó. Fue un movimiento lento, casi deliberado, como si estuviera tomando su tiempo para hacer cada gesto. Caminó hacia el mostrador y dejó el periódico cuidadosamente doblado sobre la mesa. «Buenas noches», dijo. Su voz era profunda, casi grave, y sus ojos oscuros se fijaron en mí. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?», respondí, intentando mantener el tono amable. Había algo en su mirada que me incomodaba, pero intenté no mostrarlo. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Sus ojos pasearon por el menú, pero no con la mirada ansiosa de alguien que tiene hambre. Parecía más como si estuviera calculando algo, evaluando cada opción con una intensidad perturbadora. «Quisiera un pedido especial», dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. «Claro, ¿qué le gustaría?», pregunté, preparándome para escribir en la pantalla. «Quisiera un balde de pollo, pero no con el pollo que sirven normalmente», dijo, su voz apenas un susurro. Me detuve por un momento, esperando que explicara más, pero él no dijo nada. Solo me miraba, con esos ojos que parecían querer atravesarme. Reí un poco, nerviosamente. «Lo siento, señor, pero solo tenemos un tipo de pollo. ¿Podría explicarse mejor?» Él no sonrió, ni parpadeó siquiera. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador y bajó la voz aún más. «Quiero un balde de pollo, con el pollo especial que ustedes guardan en la parte de atrás». Un escalofrío recorrió mi espalda. No había ningún pollo especial. Todo el pollo del KFC era igual. Todos los ingredientes llegaban de la misma central de abastecimiento. No podía entender de qué estaba hablando ese hombre, y la forma en que lo dijo me dejó desconcertado. «Lo siento, señor, pero solo tenemos el pollo estándar del menú. ¿Desea ordenar un balde regular?», dije, intentando mantener la compostura. El hombre se enderezó y me miró durante unos largos segundos antes de asentir lentamente. «Sí, dame uno regular, pero asegúrate de revisarlo bien antes de entregarlo. El pollo tiene que ser especial». Intenté no pensar demasiado en su petición. Solo asentí y le di el recibo para que pudiera pagar. Me dirigí a la cocina para avisarle a Mateo del pedido, pero no podía quitarme la sensación de incomodidad, la manera en que el hombre había hablado, como si supiera algo que yo no, algo que solo él podía entender. «Mateo, un balde grande», le dije, tratando de sonar normal. Pero el cliente dijo algo raro. «No sé, solo, asegúrate de que esté todo bien». Mateo me miró con una ceja levantada, claramente extrañado por mi comentario, pero asintió y se puso a preparar el pedido. Mientras tanto, yo me quedé junto a Sofía, observando al hombre, que había vuelto a su mesa y estaba mirando por la ventana, hacia el estacionamiento oscuro. El reflejo del interior del restaurante se mezclaba con la oscuridad de afuera, haciendo que su imagen se viera difusa, casi como si no perteneciera al lugar. Unos minutos después, Mateo salió con el balde de pollo y me lo entregó. Caminé hacia la mesa del hombre y se lo ofrecí. «Aquí tiene su pedido», dije, intentando mantener una sonrisa. El hombre tomó el balde con ambas manos y se quedó mirándolo durante un momento antes de abrir la tapa. La examinó detenidamente, como si estuviera buscando algo. Luego levantó un trozo de pollo, lo olió y volvió a dejarlo en el balde. Me miró, y esta vez su expresión había cambiado. Había una ligera sonrisa, una especie de satisfacción que no pude entender. «Este servirá», dijo finalmente. «Gracias». Se dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, llevándose el balde consigo. No se quedó a comer, no pidió nada más. Solo salió al estacionamiento y se fue caminando, desapareciendo entre las sombras más allá de las luces del restaurante. Me quedé en silencio un momento, mirando cómo se alejaba. Algo en esa interacción me había dejado profundamente inquieto, como si hubiera algo más detrás de ese hombre y su pedido. Sentía que había una parte del rompecabezas que no podía ver, algo que se me escapaba pero que estaba ahí, escondido. Mateo se acercó, secándose las manos en el delantal. «¿Qué fue todo eso?», me preguntó, notando mi incomodidad. «No lo sé. Algo sobre un pollo especial. Parecía como si supiera algo de nosotros. Algo raro», le respondí. Sofía, que estaba limpiando una de las mesas cercanas, se acercó a nosotros. «¿Pollo especial?», preguntó, frunciendo el ceño. «Aquí no hay nada especial. Todo es igual, viene de la misma bodega», asentí, pero la inquietud no se iba. El restaurante quedó vacío después de la partida del hombre, y comenzamos a cerrar. Sin embargo, mientras cerraba la puerta principal con llave, algo llamó mi atención. Miré hacia el suelo, justo donde el hombre había estado parado cuando hizo su pedido. Había una pequeña mancha en el suelo, una sustancia oscura que no parecía ser salsa o cualquier otra cosa que vendiéramos en el restaurante. Me agaché para tocarla, y al hacerlo, sentí una textura pegajosa y un olor extraño, algo entre metálico y dulzón. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, acercándose a ver. «No lo sé», respondí, mirando la sustancia en mis dedos. «Pero no parece algo que hayamos usado aquí». La preocupación en sus ojos me hizo sentir aún más incómodo. Decidimos limpiarlo, tratando de no pensar demasiado en ello. Pero mientras terminábamos de cerrar y nos preparábamos para irnos, no podía quitarme de la mente la imagen del hombre y su sonrisa mientras tomaba el balde de pollo. Cuando finalmente apagamos las luces y salimos al estacionamiento, el aire frío de la noche nos envolvió. Nos quedamos un momento junto a la puerta, hablando sobre lo extraño que había sido todo. Mateo, tratando de aligerar el ambiente, hizo una broma sobre pollos mágicos que hizo que Sofía y yo riéramos, aunque de manera nerviosa. No podía quitarme la sensación de que algo más estaba pasando, algo que no entendíamos. Mientras nos despedíamos y cada uno se dirigía a su auto, miré hacia la oscuridad del estacionamiento, hacia donde había visto al hombre desaparecer. Por un momento, pensé ver una sombra moviéndose entre los autos, una figura delgada que me observaba. Parpadeé y la figura ya no estaba allí. Me subí a mi auto, sintiendo cómo el miedo comenzaba a instalarse profundamente en mi mente. No había sido un pedido común. Y aunque intenté convencerme de que solo había sido una noche extraña, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que, de alguna manera, el hombre había conseguido lo que quería. Algo que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Esa noche, mientras me acostaba en la oscuridad de mi habitación, escuché el eco de sus palabras en mi cabeza. La manera en que había dicho pollo especial, como si supiera algo más, algo que yo nunca llegaría a comprender. Desde entonces, cada vez que alguien pedía un balde de pollo, no podía evitar sentir un escalofrío y recordar esa noche, preguntándome qué era exactamente lo que había llevado consigo ese extraño cliente en su balde. Trabajar en el turno nocturno de KFC no era lo que había imaginado cuando tomé el trabajo. Era un empleo temporal, algo para cubrir mis gastos mientras me estabilizaba. Pero, como suele suceder, lo temporal se convirtió en rutina, y la rutina se convirtió en costumbre. Aquella noche, el turno nocturno parecía especialmente largo, y el pronóstico del clima no ayudaba en nada. Las tormentas habían azotado la ciudad durante todo el día, y las nubes negras todavía se acumulaban sobre el horizonte, amenazando con empeorar. El aire estaba pesado, casi podía oler el ozono antes de cada relámpago, y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas del restaurante con una fuerza constante. Eran cerca de las 8 de la noche cuando me enteré de que la entrega de mercancía llegaría tarde. Por lo general, recibíamos los insumos alrededor de las 6, pero con la tormenta, el camión se había retrasado varias horas. Luis, el gerente, había salido temprano y me había dejado a cargo del cierre y de recibir la mercancía. No era lo ideal, pero ya lo había hecho antes. Esa noche, sin embargo, se sentía diferente. Algo en el ambiente hacía que el tiempo se arrastrara, que cada segundo pareciera más largo que el anterior. El restaurante estaba casi vacío, y solo quedaban un par de clientes en una mesa al fondo, probablemente esperando a que la tormenta disminuyera antes de salir. En el mostrador, mi compañera Carla revisaba los pedidos pendientes y yo intentaba distraerme organizando la cocina. A las 9:30, la tormenta se intensificó. Podía escuchar cómo el viento aullaba entre los edificios, y los relámpagos iluminaban el local cada pocos minutos, proyectando sombras alargadas en las paredes y el suelo. Las luces parpadearon un par de veces, pero por suerte no se apagaron. «Espero que el camión llegue pronto», dijo Carla, mientras miraba por la ventana hacia el estacionamiento vacío. «No quiero quedarme aquí toda la noche». «Yo tampoco», respondí, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. La verdad era que el mal tiempo me tenía inquieto, y cada vez que el viento golpeaba las ventanas, sentía una especie de nudo en el estómago que no se iba. Las 10 llegaron, y el camión aún no aparecía. Los últimos clientes finalmente se habían marchado, y Carla y yo comenzamos a limpiar el restaurante. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores y el ruido del agua golpeando el techo. Entonces, finalmente, escuché un motor a lo lejos. Me acerqué a la puerta principal y miré hacia afuera. A través de la lluvia, pude ver las luces del camión de entrega que se acercaba lentamente al estacionamiento. Parecía que el conductor estaba teniendo problemas para maniobrar en el terreno empapado. Las ruedas resbalaban en los charcos y el vehículo se balanceaba ligeramente. «Finalmente llegaron», dije, y Carla dejó escapar un suspiro de alivio. Nos pusimos nuestros impermeables y salimos para ayudar a descargar la mercancía. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver a un par de metros delante de mí. El viento era helado, y mis botas resbalaban sobre el pavimento mojado mientras caminaba hacia el camión. El conductor, un hombre corpulento al que había visto varias veces antes, se bajó y nos saludó con un gesto. «Lo siento por la demora», gritó, para hacerse oír sobre el ruido del viento. La carretera estaba imposible. «No hay problema», respondí, aunque en realidad solo quería terminar lo más rápido posible y volver al calor del restaurante. El conductor abrió la puerta trasera del camión, y Carla y yo comenzamos a descargar las cajas. A pesar de la tormenta, el proceso fue bastante rutinario. Cajas de bolsas de papas, cajas de pollo congelado, envases y más. Todo iba bien. Pero cuando estábamos a punto de terminar, algo extraño ocurrió. Escuché un ruido fuerte desde el interior del camión, como si algo hubiera caído o se hubiera golpeado contra una de las paredes. Me detuve y miré hacia adentro, pero el conductor estaba más cerca y también lo había notado. «¿Qué fue eso?», pregunté, tratando de mirar más allá de las cajas apiladas. El conductor frunció el ceño y se metió en el camión, encendiendo una linterna para ver mejor. Carla y yo nos quedamos en la entrada, tratando de ver qué ocurría. La luz de la linterna se movía de un lado a otro, y durante un segundo, pensé ver algo extraño entre las sombras. Parecía una figura, pequeña y encorvada, pero el destello del relámpago me cegó por un momento, y cuando volví a enfocar la vista, ya no había nada allí. El conductor regresó, encogiéndose de hombros. «Probablemente solo fue una caja mal apilada», dijo, aunque no parecía muy convencido. Sus ojos se movían nerviosamente hacia el interior del camión, como si esperara ver algo más. Terminamos de descargar, y Carla y yo llevamos las últimas cajas al almacén. El lugar estaba frío, más de lo normal, y el aire tenía un olor extraño, como a humedad mezclado con algo más, algo metálico. Dejé la caja en el suelo y me quedé allí un momento, intentando identificar el origen del olor. «¿Sientes eso?», le pregunté a Carla, mientras ella colocaba las cajas en los estantes. Ella asintió, frunciendo el ceño. «Sí, es raro. No debería oler así, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, las luces del almacén parpadearon y se apagaron por completo. Carla dejó escapar un grito ahogado, y yo encendí mi teléfono para usar la linterna. La luz iluminó el pequeño espacio del almacén, y pude ver cómo las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si se agitaran con vida propia. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró Carla, acercándose a mí. «Debe ser la tormenta», respondí, tratando de mantener la calma. Tal vez se fue la luz en toda la cuadra. Pero mientras lo decía, algo me llamó la atención. Desde la parte trasera del almacén, donde estaba la puerta que daba al exterior, podía escuchar un sonido. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde el otro lado. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el viento aullaba, pero el sonido era distinto, constante y demasiado preciso para ser el viento. Carla y yo nos miramos, y pude ver el miedo en sus ojos. No era solo la oscuridad. Era el hecho de que estábamos completamente solos, y algo estaba golpeando esa puerta. Caminé lentamente hacia la parte trasera, con la linterna del teléfono iluminando el camino. Cada paso parecía durar una eternidad, y el golpeteo no se detenía. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de sonar firme, pero mi voz tembló. No hubo respuesta. Llegué a la puerta y levanté la linterna para mirar por la pequeña ventana. No vi nada más allá del cristal empañado y las sombras borrosas de la lluvia. Tragué saliva y, con una mano temblorosa, giré el pestillo y abrí la puerta de golpe. La tormenta rugió al entrar, y el viento me empujó hacia atrás, pero no había nadie allí. El estacionamiento estaba vacío y el camión de entrega ya se había ido. Cerré la puerta rápidamente y volví hacia donde estaba Carla. No había nadie, dije, pero mis palabras no parecían tranquilizarla, y tampoco a mí. Esto no está bien. Deberíamos irnos, respondió ella, y pude ver que estaba al borde del pánico. Asentí. Terminamos de organizar las cajas lo más rápido posible y nos dirigimos de vuelta al área de la cocina. Pero algo seguía mal. El lugar estaba en silencio, un silencio tan profundo que el zumbido de los refrigeradores se sentía distante, casi como si no perteneciera a este mundo. Las luces volvieron a encenderse, parpadeando antes de estabilizarse, y durante un segundo, vi algo en la ventana de la puerta trasera. Fue solo un destello, una figura, algo que se movía más rápido de lo que mi mente podía procesar. «¡Vámonos ya!», grité, sin esperar una respuesta. Carla no dudó. Salimos corriendo de la cocina, atravesando el área del comedor y dirigiéndonos hacia la puerta principal. Cuando llegamos, intenté abrirla, pero estaba atorada. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza mientras intentaba una y otra vez sin éxito. Finalmente, Carla empujó junto conmigo, y la puerta cedió, dejándonos salir al frío de la tormenta. El viento nos golpeó con fuerza, y la lluvia seguía cayendo con una intensidad casi insoportable. Corrimos hacia nuestros autos, y mientras me subía al mío, miré hacia el restaurante. A través de la ventana, pude ver el interior, y lo que vi me heló la sangre. Las luces del almacén seguían parpadeando, y en el breve destello de luz, pude ver la figura de alguien parado allí, en medio del almacén, mirando hacia nosotros. No esperé a ver más. Arranqué el motor y salí del estacionamiento, sin mirar atrás. Conduje lo más rápido que pude. El sonido de la lluvia y el retumbar de los truenos acompañándome durante todo el camino a casa. Cuando finalmente llegué, me quedé en el auto por un momento, tratando de calmarme. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía esa figura, esas sombras moviéndose en el almacén. Al día siguiente, llamé al gerente y le dije que no podría trabajar más en el turno nocturno. No intenté explicar lo que había visto, lo que había sentido, porque sabía que nadie me creería. Carla hizo lo mismo, y durante las semanas siguientes evitamos hablar del tema. Pero ambos sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que, de alguna manera, algo había llegado con la tormenta esa noche. Algo que no era parte de la entrega habitual, algo que no pertenecía allí. Nunca más hice el turno de cierre, y cada vez que paso por el KFC en una noche de tormenta, no puedo evitar mirar hacia la ventana del almacén, esperando no volver a ver lo que vi esa noche.